Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes 19 de enero. Que tengan buen inicio de semana a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa del Centro Universitario del Sur con el fin de conocer o analizar el tema migración de aves, impacto del cambio climático, así como la invitación a una exposición fotográfica de aves del sur de Jalisco. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida al maestro Jesús Alberto Espinosa Arias, profesor investigador del Centro Universitario del Sur. Buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al maestro Carlos Palomera García, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Escuchamos con mucha atención al maestro Jesús Alberto Espinosa Arias.
Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Y bueno, queremos platicar un poquito de lo que está sucediendo y de las dos cosas que vamos a hablar hoy, tanto de la cuestión de las aves, cómo se están afectando con el cambio climático, cómo la exposición pues tiene que ver, las dos están muy relacionadas, ¿no? Porque la exposición tiene mucho que ver con estas consecuencias, ¿no? Precisamente el 2 de febrero se festeja el Día Mundial de los Humedales. Es una celebración para resaltar la importancia de los humedales que albergan hasta el 75, hasta el 70% de biodiversidad. Son fundamentales los humedales porque precisamente con la presencia de agua se crea un microambiente que permite que exista una gran biodiversidad, ¿no? Son fundamentales los humedales porque pues nos proporcionan regulación del clima con la presencia del agua, la transpiración, la evapotranspiración del agua, nos ayudan a regular el clima, nos proporcionan alimento, por ejemplo, en el caso de la laguna de Zapotlán, que es donde yo me encuentro, diario se saca una tonelada de pescado, que casi todo se viene para acá, para Guadalajara, para su consumo, y otro tipo de alimentos que nos proporcionan, ¿no? Los humedales. ¿Qué otra cosa los humedales nos dan? Pues nos proporcionan también esta actividad económica para las personas, en este caso que viven los pescadores, que son cerca de 350 familias que viven de la pesca, pero también tenemos artesanos, ¿no? que fabrican artesanías manejando el tule, que es de las plantas que tenemos ahí endémicas, para poder hacer tejidos de sillas, tapetes, etcétera, ¿no? Y también para el área recreativa. Entonces los humedales tienen esa característica, tienen también la belleza escénica que nos proporciona, ¿no? Pero para que tenga todo esto, pues se requiere que tengan buenas condiciones, ¿no? Se requiere que la calidad del agua, que no estemos arrojando aguas negras ahí, que estemos cuidándolos para que pueda existir biodiversidad. Porque al final, finalmente nosotros dependemos de las condiciones de la naturaleza, ¿no? Nosotros dependemos de la naturaleza. Y como sucede en muchos de los cuerpos de agua de México, pues tenemos mucha contaminación, ¿no? Y entonces esto está afectando a varias de las especies que llegan de migración, que ahora tenemos el periodo de migración y que ahorita va a platicar Carlos, que fue hace poco el Día Mundial de las Aves. Tenemos una migración muy fuerte. México tiene una gran cantidad de especies que llegan de Estados Unidos y de Canadá a pasar el invierno por la condición climática, pero sobre todo por la disposición de alimento. Acuérdense que allá empieza a cambiar el clima y entonces deja de haber alimento, porque pues normalmente los árboles se caen las hojas, son perennifolios, se les caen las hojas y los insectos también se resguardan y por lo tanto no hay alimento. Entonces las especies tienen que migrar para buscar lugares donde pueden tener mejores condiciones y tener alimento. Y esos lugares, pues una parte muy importante es México, ¿no? Entonces ahorita tenemos una buena cantidad de aves migratorias, sin embargo, las condiciones del cambio climático, pues han hecho, por ejemplo, que en la laguna de Sayula y en gran parte de la región sur de Jalisco no haya llovido, como en otros lugares sí llovió. Por ejemplo, ustedes ven que en Chapala llovió bastante en esa zona y que incluso ha llegado a niveles muy, muy buenos. Sin embargo, en la parte sur del estado no nos llovió, a nosotros nos cayó el 70% de lo que cae de lluvia normal, ¿no? Y en la laguna de Sayula, que ahorita debería estar llena de aves, pero de miles de aves, y que es un lugar de importancia de conservación de aves, está seca porque no cayó suficiente agua, ya se evaporó el agua que había, y entonces no tenemos prácticamente ninguna ave migratoria, e incluso ya está, ahora en estos días que he estado viniendo para acá, ya empieza a haber tolvaneras, ¿no? Que normalmente las tolvaneras se presentaban en febrero, marzo para adelante, pues ahorita ya las tenemos, ¿no? Entonces es parte de las consecuencias del cambio climático que estamos viviendo y que, bueno, pues tenemos que emprender acciones para poder minimizarlo y que las consecuencias en nuestros lugares donde vivimos se puedan sentir un poco menos, ¿no?
Muchas gracias, maestro Jesús Alberto Espinosa Arias, por su exposición. Escuchamos ahora al maestro Carlos Palomera García. Adelante.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues voy a seguir un poco con lo que comentaba mi compañero Jesús Espinosa. Una de las cosas que afecta más a las aves migratorias, y no nomás a las aves migratorias, a muchos organismos, obviamente, es el aumento de temperatura. Ya menciona él la cuestión de menos lluvia, aunque algunas personas dicen que está lloviendo igual, y de hecho la cantidad de agua que está cayendo, incluso en algunos lugares es mayor, pero cae más agua en muy poco tiempo y no se distribuye lo suficiente, entonces no da tiempo para que los mantos freáticos se reabastezcan o que los ríos logren su cauce, entonces se evapora lo que están mencionando. Y en cuanto a las aves migratorias, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención desde que empecé a trabajar con aves en general fue que el occidente de México es uno de los sitios más importantes para recibir aves migratorias de Canadá y de Estados Unidos. Sinaloa recibe una gran abundancia de aves marinas, sobre todo aves playeras y dulceacuícolas, en lo que son lo que conocemos como los marismas nacionales, y el Nayarit también, unas partes, por ejemplo, la Tobara, esa zona es famosísima por recibir cantidades enormes de aves y sobre todo de diferentes especies. Y Jalisco y Colima reciben gran diversidad de especies. Creo que Jalisco recibe hasta 120 especies migratorias en nuestros diferentes ecosistemas. Una de las bellezas de nuestro estado es que tenemos muchos ecosistemas. 50 kilómetros de la playa ya tenemos el Nevado y bosques de pino, bosques de encino, y luego tenemos las planicies de la zona de Los Altos, que son pastizales. Entonces tenemos hasta 120 especies de aves. Entonces, una es llueve más en algunos lugares, pero en menos tiempo. Los mantos, como decía, la laguna de Zapotlán no alcanza, o la laguna de Sayula no alcanza a recuperarse, y obviamente pues las aves no tienen el lugar para obtener la laguna todo el complejo de Atotonilco, la laguna de Atotonilco, la laguna de Sayula, la laguna de son salinas y tienen ciertos organismos que son muy apetecidos por esas playeras. No hay agua, no hay estos organismos, pues no hay aves. La otra es de que hay un desfase en las eclosiones de los insectos. Dado que la temperatura está aumentando, pero los ciclos del sol siguen siendo iguales, las aves empiezan sus migraciones y llegan a los lugares en donde antes correspondía a la eclosión de los insectos o a la apertura de las plantas para lo que le llaman los ciclos fenológicos, y llegan tarde. Entonces, ya no hay tanta abundancia de insectos como cuando pasaba eso. La otra es, las sequías son más abundantes, entonces los tiempos de abundancia de alimentos se reducen. Entonces, eso tiene que ver con la temperatura. La otra sería la cuestión de, hay huracanes más fuertes, hay inviernos más raros, entonces llegan y cuando se supone que debería estar haciendo calor, está haciendo frío, o viceversa, está haciendo más calor del que esperaban. Entonces, los patrones de climáticos están cambiando. Y si a eso le agregamos las actividades humanas como la deforestación, como el aumento de la frontera agrícola, el uso de agroquímicos y el uso de luz en las ciudades, el aumento de las ciudades, las aves migratorias se ven también afectadas por toda esa grupo de actividades. Una es el aumento de temperatura, la otra es la cuestión de contaminantes, como decía Jesús, el hecho del aumento de las manchas urbanas, manchas que hay más luz, y muchas de las aves migran en la noche. Al haber más luz se confunden, luego estamos construyendo más de manera vertical, hay más colisión de aves migratorias en las ventanas. Entonces es un collage de cosas que le están pasando a las aves. Pero en cuanto al cambio climático, para finalizar, los efectos más importantes son los cambios en los patrones climáticos, implica el desfase de la floración, el desfase de la clonación de los insectos, y la abundancia de alimentos se ve disminuida. La otra es el hecho de el aumento de temperaturas, implica que haya menos agua y las sequías se prolonguen, y por lo tanto todo el ciclo se va cambiando. Nosotros lo vivimos y lo sentimos, entonces obviamente las aves, los mamíferos, los reptiles lo están sintiendo, ¿no? Y ahora que estoy viendo las imágenes de la pantalla, los humedales están reduciendo su tamaño, están reduciendo su diversidad de alimentos, y pues es un vórtice, como dice la película, es una historia sin fin, never ending story. Entonces, es una de las cosas que no le tomamos la seriedad hasta que ya nosotros como humanos lo estamos sintiendo. Pero ellos y otros organismos se consideran centinelas porque son los que nos están avisando. ¿Okay?
Muchas gracias, maestro Carlos Palomera. Antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan, le pediríamos al maestro Espinosa Arias si nos comenta de la exposición fotográfica Miradas de la Naturaleza.
Muchas gracias. Y precisamente todo lo que hemos comentado lo queremos reflejar en esta exposición que se inaugura el día de mañana en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola. Es una exposición donde tratamos de interpretar cómo nos ven los diferentes organismos y tratamos de hacer que reflexionen las personas que la visiten la exposición para tratar de crear conciencia y de ser un poco más compatibles con la naturaleza, ¿no? Vivimos un tiempo donde precisamente cada día estamos más alejados de la naturaleza. La naturaleza está compitiendo con las pantallas. Ya, de hecho, si se fijan en los jóvenes y pues muchos de los adultos, ya ni siquiera vemos quién pasa a un lado, porque vamos caminando y vamos así. Vamos viendo la pantalla, ni siquiera. Antes por lo menos veíamos que había, ahorita ni siquiera eso. La pantalla ha ganado terreno increíblemente y esto está provocando un alejamiento y una indiferencia total a todo lo que no sea a nuestro alrededor. Entonces, como consecuencia, la naturaleza cada día la vemos más alejada, cada día es más difícil. Y como decía al principio, el problema es que nosotros, la sobrevivencia del ser humano depende de la naturaleza, ¿no? Porque de ahí es donde comemos, de ahí es donde hemos obtenido muchos materiales para construir, para crecer, etcétera, ¿no? Entonces, la exposición son, ahorita la voy a comentar, Carlos, son 60 fotos de diversas especies, ahorita van a ver, y que creemos que esta es una forma de poder decirle a las personas, mira todo lo que tenemos, mira lo que vale la pena cuidar, ¿no? Y que pues va a estar de mañana 20 hasta el 25 de febrero. Hay varias actividades para niños, va a estar bien interesante porque hicimos una serie de antifaces para que los niños lleguen, vean el antifaz del ave en blanco y negro, así nada más el contorno, identifique la foto para que lo pueda colorear y luego ya tenga su antifaz, ¿no? Tenemos también algunos caleidoscopios para que puedan ver cómo ven los insectos, puedan entender un poquito cómo ver los insectos y algunas otras actividades. Carlos.
Pues bien, miradas de la naturaleza es, se puede decir como, es un ciclo Jesús y un servidor hemos expuesto ya, esta es nuestra tercera exposición y hemos, es como una especie de avance en la primera y las tres tienen el mismo objetivo principal de compartir con los citadinos principalmente y muchos gentes de la zona rural también se asombran cuando ven las fotos y dicen, ¿a poco tenemos esto? No sabía que tenían estos colores. Y como es una el llamar la atención de las seres que cohabitan con nosotros y que muchas veces ignoramos. Dos, esta de miradas de la naturaleza se enfoca en fotografías que tienen la particularidad de estar con una mirada muy, que es el centro de la, una mirada alerta, una mirada de asombro, una mirada de inquisitiva, que nos recuerda que, al menos a nosotros, nos recuerda que nosotros también somos como ellos, nosotros también somos seres, también nuestras miradas, dicen que una mirada dice más de mil palabras. Entonces tratamos en esta exposición que incluye insectos, incluye reptiles, incluye aves de diferentes lugares de nuestra república, incluso de más allá de nuestras fronteras, que tienen esa particularidad, que nos están mirando y en esa mirada cada uno de los que vayan interpreten qué es lo que está queriendo decir, ¿no? Y pues los invitamos, es en la Galería Jesús Guerrero Galván, en la Biblioteca Pública del Estado, como dice Jesús, de mañana martes 20 a febrero 25 estará abierta en los horarios de la galería y pues, ¿verdad? El 30, sí, el día 30 que es viernes, que coincide con una actividad del sector educativo que todos los viernes, el último viernes del mes, le llaman consejo técnico y los alumnos no tienen clases y las mamás o los papás nos volvemos locos porque decimos, ¿y ahora qué? Entonces es cuando vamos a tener actividades guiadas para los niños y actividades en las que podamos convivir y beber esa, espero, sorpresa de los jóvenes que vayan.
Muchas gracias al maestro Carlos Palomera. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Mariana González.
Hola, buenos días a todas y todos. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, hablaban de aves en general, pero ¿qué especies ustedes, al menos en el área de la zona sur, han identificado que están siendo modificados sus hábitos, sus trayectos, incluso su población por el cambio climático? Gracias.
Sí, una pregunta muy interesante. En realidad, prácticamente la gran mayoría de las especies migratorias han reducido sus poblaciones que llegan a Zapotlán, a la laguna de Zapotlán, en este caso, que es la que yo trabajo, se han visto reducidas. Entonces las seguimos viendo, pero en mucho menor cantidad, ¿no? Y hay especies que prácticamente ya no han regresado, ¿no? Por ejemplo, que son muy susceptibles a la calidad del agua, como era el zambullidor achichilique. Ese lo veíamos en los 80s, en los 90s, y ahorita ya no llega. Ya es rarísimo. Es más, yo tengo desde el 2017 cada mes monitoreo, o sea, voy y hago conteo en la laguna. Lo he visto una vez. Una vez ya el achichilique, las espátulas rosadas que llegaban en una buena cantidad a Zapotlán. Es raro ver ahora 5, 2, las cigüeñas que normalmente estaban casi gran parte del año. Cada día hay menos, es más difícil ver cigüeñas, igual los patos que son el ave más como conocida de migración, las poblaciones están cada vez más reducidas. Entonces ahí lo va viendo uno, que ya prácticamente es poco. En cambio, fíjate, por ejemplo, las águilas pescadoras, esas sí se han incrementado. Bueno, de las águilas pescadoras, al ser aves rapaces, pues no puedes ver 20 águilas porque ellas cubren su territorio, ¿no? Pero hubo una que por el cambio climático y todo se aceleró y puso su nido y creció su polluelo ahí en la laguna, y pues se quedó esa águila todo el año con su polluelo, ¿no? Por lo menos ya el año pasado se quedaron. Desde que nacieron se quedaron, no sé cuándo ahora vayan a empezar a tomar su migración, y tenemos ya hasta 4 águilas cuando normalmente había 2, ¿no? Ahora en el periodo invernal. Pero es por esta característica, ¿no? De que nació el polluelo ahí. Pero te digo, en realidad cada vez hay menos cantidad de aves. Siguen llegando prácticamente la misma diversidad, pero en mucho menor cantidad.
Maestro Palomera.
En relación a, creo que, sin ser contundente, creo que la cantidad de aves insectívoras son las que están disminuyendo en algunos sitios. Y por otro lado, yo casi no trabajo con humedales, entonces las aves que son granívoras se están viendo favorecidas por la presencia de zonas agrícolas que les dan ciertos alimentos. Entonces hay más aves de esos gremios tróficos, mientras que los otros sí se siguen viendo, pero la abundancia es menor. Hay cualquier cantidad de eventos que se hacen para tratar, incluso ya son mensuales, que grupos de observadores de aves hacen monitoreando. Yo el que conocía era nomás el de invierno, el de que le llaman conteo navideño, y ahora cada mes hay algún conteo para tratar de ver este tipo de cambios. Y en las zonas urbanas, las que se están viendo favorecidas son las generalistas, los anates, las palomas, y ahora tenemos otra, y casi todas, muchas de ellas son exóticas, son extranjeras, entonces compiten con las que tenemos aquí y las están haciendo menos, ¿no? Entonces es complejo, hay zonas en donde no hay cambios, porque los cambios suelen verse en 2-3 generaciones, pero la tendencia es de que muchas especies, muchas poblaciones de especies están a la baja por estos cambios. No sé si respondimos a tu pregunta.
Para ampliar un poquito esto, de acuerdo, reforzar lo que dijo Carlos, efectivamente las que están sobreviviendo más son las aves generalistas, las aves que no dependen de un alimento en específico, ¿no? Entonces son más resistentes porque pueden tener alternativas. Las que sí dependen de un alimento en específico, pues sí se ven en grandes dificultades, ¿no? Y ¿cómo estamos contribuyendo nosotros? Bueno, también el cambio de uso de suelo, eso está afectando a todas las especies. Ahora tenemos, ya viene el tiempo de secas para nosotros y tenemos algo que es bien, bien importante, crear conciencias, que es el periodo de incendios. Ustedes lo viven aquí con el bosque de la primavera, ¿no? Pero nosotros, pues allá todo el cerro alrededor, tanto con nosotros como con Autlán. Entonces, eso está provocando una gran disminución de las especies, porque por lo mismo del calentamiento, si se han fijado, este invierno en términos reales ha sido muy caluroso, excepto estos días que ha habido entradas de frentes fríos, el demás tiempo realmente no ha hecho frío como estábamos acostumbrados, y esto hace, como dice Carlos, que se adelanten los periodos, entonces empiezan antes las aves a interactuar para poder, en los cortejos, para poder reproducirse y todo. Y cuando son los incendios, pues muchas veces están en ese periodo de cortejos, o están empollando igual que los insectos, y se mata una gran cantidad de organismos cuando se provocan incendios. Entonces, eso está también contribuyendo muy fuerte a disminuir las poblaciones de todos los organismos en general. El cambio de uso de suelo en Zapotlán se ve muy claro al haber cambiado de ser una zona agrícola de maíz, de granos, básicamente a pasar a ser invernaderos, básicamente, y aguacate, pero sobre todo en la zona de invernaderos, ha hecho que el zanate, por ejemplo, el tordo cabeza amarilla, Centocephalus, ya no llegue prácticamente, porque esas aves llegaban a los cultivos de maíz, pero como prácticamente ya no hay cultivos de maíz, pues se han tenido que ir a otras zonas. Y es lo que veíamos nosotros, las nubes de aves que se veían, pues eran los anates los tordos de cabeza amarilla, lo que veíamos, y ahora pues prácticamente ahí en la región no hay, se han ido a las zonas donde sí hay este tipo de cultivos, ¿no? Entonces, pues es lo que nos está pasando, es lo que nos está afectando. Otra cosa que afortunadamente ya se ha empezado a poco a crear conciencia, pero todavía falta mucho, es que todos los gobiernos plantaban árboles introducidos, la casuarina, hasta la que tenemos aquí, que hasta concursos hay, que es muy bonita, la jacaranda es introducida, últimamente que tapizaron todo Guadalajara con la lluvia de oro, es europeo ese árbol. Entonces todos estos árboles introducidos que hay, aparte de todas las plantas que compramos para las casas y todo, pues lo que están provocando es tener menos biodiversidad. Ya empieza a haber una tendencia hacia cambiar esto y empezar a cultivar árboles endémicos. El programa este de bosques urbanos, o sea, eso está haciendo, lo cual es bastante bueno, porque son árboles endémicos adaptados a las condiciones de aquí, que te van a resistir, que van a crecer y que van a generar sobre todo biodiversidad, ¿no? Y ya hay varios gobiernos que están sacando, ahora le llaman paletas vegetales, que son catálogos de plantas y de árboles que hay que plantar en las zonas, y dependiendo que si hay camellones y por ejemplo Tijuana, Cancún, México, ya tiene, como ejemplos, ya tiene estas paletas vegetales para empezar a a cambiar esos hábitos de meter plantas exóticas y árboles a plantar árboles endémicos que no te generen tanto daño, pero aparte que te generen biodiversidad.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, en rasgos generales, esta disminución o pérdida de aves que están llegando, ¿qué efectos colaterales tiene? Porque una cosa es que el cambio climático las afecta a ellas, pero ¿qué pasa cuando estas aves no llegan o llegan en menor cantidad? Eso por un lado. Y segundo, me gustaría que nos dijeran de la exposición un poco el número de fotografías y quiénes son las o los autores para que la gente lo sepa. Gracias.
Bueno, todo organismo tiene su función, ¿sí? La gran mayoría, al menos aquí en Jalisco, la gran mayoría de aves que vienen a pasar el invierno, que en realidad no es invierno, llegan desde octubre y están hasta mayo, o sea, prácticamente 6 meses, 7 meses están aquí. Una es el control de plagas. Al ser insectívoras, son controladoras de insectos que potencialmente son plagas. La dispersión de semillas en aquellas que son frugívoras también se ve afectado. Entonces, esos pequeños eslabones que forman parte de lo que conocemos como ciclo biológico se ven afectados. Hay, ¿cómo se llama? Muchos de estos cambios a veces no lo notamos porque los bosques son los últimos los seguimos viendo verdes, pero la diversidad ha cambiado, la estructura ha cambiado. Y se convierten en muchos lugares les llaman desiertos verdes, porque la estructura de la fauna que él habita ya está modificada y los cambios se van a notar posteriormente. Ya sea que no haya regeneración de plantas, ya sea que los animales se los vayan comiendo paulatinamente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, son cambios que para las edades, para los tiempos humanos, a veces tardan en notarse. Pero sí sé que uno de los principales es el hecho del control de plagas, la otra, la cuestión de polinización, al no haber al llegar muchos, hay varios colibríes que llegan a nuestra de Canadá y de Estados Unidos y sirven también para polinizar. Obviamente tenemos bastantes especies aquí en México, pero hay algunos que empiezan a ser selectivos de ciertas plantas, ¿no? Y en cuanto a lo de miradas de la naturaleza, las fotos son de Jesús y un servidor, de Carlos Palomera. Son 60 fotos y tenía los números la gran mayoría son de aves, pero también tenemos como de reptiles, algunos muy bonitas como la que estamos viendo, bueno, la que estoy viendo yo aquí abajo. algunos cuantos de insectos. Y también en esa exposición estamos, por ejemplo, los insectos forman parte de la parte importante del ciclo, que es alimentos, ¿no? Tanto los reptiles como las aves son controladores, ahí están controladores de insectos. Esa ave roja que están viendo que es una piranga rubra, es una ave migratoria por excelencia, al menos se empieza a oír, yo la empiezo a oír en octubre, en la zona de Autlán, el Grullo. Aquí también se escucha más, no se dejan ver muy fácilmente, pero uno las escucha y también desaparecen más o menos como en mayo y luego vuelven a regresar. Entonces, esa es un poco más frugívora por el pico y granívora, pero también es migratoria.
Gracias. Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Bueno, buenos días. Iván Mendo, de N+. Ya no me quedó muy claro si dejan de migrar por las condiciones de cambio climático en los lugares de donde vienen o por lo que no encuentran o encuentran aquí, o las dos cosas, el cambio afecta el lugar de origen y destino.
Las dos cosas, y dependiendo de la especie. Por ejemplo, en el Estados Unidos y Canadá, también por el aumento de zonas de agricultura, las especies, como por ejemplo los gansos y los, ya no necesitan migrar hasta tan lejos al sur, porque les dejan, en muchos lugares les dejan alimento para que, entonces sí llegan, pero llegan en menor cantidad, porque una, la temperatura no es tan baja en esos lugares y ya no se tienen que mover, pero también les están proveyendo alimentos. A los colibríes y a otros granívoros les estamos dando alimentos en los bebederos, o entonces también les estamos haciendo que ya, pues para qué me voy tan lejos si aquí tengo alimento. Pero también las especies que llegan aquí, o no llegan porque no están las condiciones, que o se van a otros lugares. Entonces es una mezcla de las dos situaciones. En lo que menciona, en la región de Sayula, en la región de Totonilco, el periodo de en el que están es menor, porque las condiciones de calidad del ecosistema disminuyen y se van. Tienen que ir a buscar otros lugares. Sí, entonces es una mezcla de las dos.
Gracias. Y finalmente, la competencia. Bueno, ya vimos aquí que se volvió, nos decía un investigador del CUCBA, esas palomas que le llaman de collar o turca, sí, o las los pericos sudamericanos, argentinos, o las cotorras argentinas, que ya poblaron acá. ¿En qué medida o cómo es que se traduce que desplazan a las especies, a la competencia por el alimento? Porque no parece ser tan agresivas, pero no sabemos cómo es la competencia.
Hay varias cosas que entran dentro de esa competencia. Una es la competencia por alimento, la otra es la competencia por nidos, por sitios de anidación, y la otra es la transmisión de enfermedades. Así como tenemos las enfermedades zoonóticas como la gripe aviar, que también nos la pueden pasar a nosotros, ya obviamente ya al residir aquí empiezan, pero principalmente son o más agresivas. Aquí en Guadalajara a mí me llama mucho la atención, hay una que yo espero ver más palomas de collar, qué bueno que no las veo, pero hay más palomas de alas blancas, por ejemplo. Las palomas de ala blanca, yo creo que ahí se las llevan con la paloma de collar. Son muy abundantes aquí en todo México, son muy abundantes. Pero otra, en el caso de por ejemplo las cotorras argentinas que mencionas, son anidan de manera colonial, o sea, en un nido es un nido comunal, no colonial, comunal, y en muchas ciudades, en muchos otros países, esos nidos se convierten en un problema porque tumban árboles, tumban ramas, tumban o están construidos en postes de electricidad y los tumban las puntas de electricidad, pero también pueden competir con aquellos que usan cavidades para anidar. Entonces son dos, principalmente son dos, tanto sitios de anidación como alimento. Y la otra, que podría ser la transmisión de enfermedades, pero ya cuando residen, pues ya las que ya
Y bueno, partiendo nada más de algo que se habla mucho desde que uno está en la carrera en ecología, que cuando se introduce una especie, pues no tiene enemigos naturales, y al no tener enemigos naturales, pues ya tienes una ventaja, ¿no?, respecto a todo lo demás.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días. Para Contienda de Jalisco, yo dos cosas que noté. No se ha dicho si esa exposición va a tener un costo para que sirva de estímulo para los padres de familia. Y la otra, si la, los diputados se lograra, en el caso de, conozco muy bien lo de Ciudad Guzmán, porque yo iba mucho a la laguna, se pudiera legislar para protección tanto como los pescadores, como para cuidar esas obras de arte y de Jesucristo, que esos animales no los hizo nada más que el Creador. Yo considero que se debía de buscar a los diputados para que hagan una legislación para cuidar esa laguna que es tan importante, porque Chapala pues se ha protegido con acuerdos de la Diputación. ¿Por qué la laguna de Ciudad Guzmán, que puede afectar a los pescadores y la diversidad, no se ha protegido? Muchas gracias.
Gracias. Primero, la exposición es, al estar en la biblioteca, es gratuita, la entrada es gratuita. De hecho, tengo entendido, bueno, no, desconozco si la galería también la abren los domingos, pero la biblioteca sí la abren los domingos, ¿no? Entonces, se puede visitar en los horarios de que tiene la galería. Es totalmente gratuita y realmente vale la pena para cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Creo que las fotografías, las actividades que vamos a tener, les va a llamar la atención. Tenemos fotografías también de especies que aquí están diario, que a lo mejor aquí tenemos en los árboles, aquí saliendo, y que pues puede ser, que va a ser atractiva para cualquier persona de cualquier edad, ¿no? En la otra pregunta que decía de lo de los diputados, bueno, en la zona de allá de Zapotlán ya se está trabajando con un programa que se llama Islas y Corredores Biológicos. Esto es un programa que se tiene como iniciativa del Patronato del Nevado de Colima, que es un organismo ciudadano que tiene desde 1999 administrando el Parque Nacional Nevado de Colima, ciudadanos, yo soy parte del patronato, por cierto, con muy buen éxito, sin ningún problema de dinero nunca, y ha impulsado un programa que se llama Islas y Corredores Biológicos, y esto es, como hay tantas aguacateras, se ha logrado convencer a los a algunos aguacateros de que en los espacios donde no hay aguacate puedan sembrar árboles endémicos. El patronato tiene un vivero donde está reproduciendo árboles endémicos de retama, colorín, parota, pinos, todos, y de acuerdo a la altitud y el clima se sugiere cierto tipo de árbol. No es lo mismo tener un pino allá arriba que acá abajo donde hace calor, pero lo que va a aguantar es un guaje, ¿no? Entonces, ese programa ha tenido bastante éxito y ahora el diputado Alejandro Barragán lo ha llevado ahí aquí al Congreso del Estado para poder implementar ese programa en todo el estado, ¿no? Empezando por ciertas regiones y poder establecer estos corredores que, al tener tantas huertas, pues las especies, no nada más de aves, sino mamíferos y todo, no hay una conexión. Entonces, estas manchas van a ayudar a formar un corredor para que puedan estar moviéndose las diferentes especies.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Los invitamos todos a asistir a esta exposición Miradas de la Naturaleza, allá en la Biblioteca Pública, en su lugar de exposición. La dirección es Periférico Norte, Manuel Gómez Morín, Prolongación Belénes, número 1695, allá en el norte de Zapopan. Ahí los esperamos. La inauguran mañana, martes 20 de enero. Ya nos comentaron, estará hasta el 25 de febrero esta exposición, compuesta por 60 fotos, cuyos autores son el maestro Jesús Alberto Espinosa y el maestro Carlos Palomera, quienes nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.